Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy. Estamos en vivo. Hoy es Matices Internacional. Y bueno, ha sido un día muy noticioso. Yo realmente estoy muy asustado de todo lo que estamos viendo en las calles, de particularmente con niños, atropellos el fin de semana, muertes en accidentes de tránsito, que tiene que ver con descuido, lamentablemente, un asesinato de un niño ayer de 3 años. Hoy una comparecencia larguísima de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, en la comisión que investiga el financiamiento de partidos. Estoy muy asustado de ver a los diputados perdidos en todo lo accesorio, sin meterse en los temas principales. A veces a uno le pasa un elefante blanco al frente y por estar entretenido en otras cosas no se da cuenta. Me parece que eso le pasa a algunos diputados ahora. Pero bueno, estos serán temas que desarrollaremos a lo largo de la semana. Hoy es un Matices Internacional, donde invité a don Carlos Cascante, que es experto en relaciones internacionales de la Universidad Nacional, un analista de muchos años ya de Matices, a quien agradezco que siempre esté con nosotros. Yo le planteé a Carlos que yo estaba, no entiendo muy bien un escándalo que hay en Estados Unidos sobre el manejo de los documentos, porque resulta que a Joe Biden encontraron papeles, a Donald Trump le encontraron papeles, a los vicepresidentes respectivos les encontraron papeles, y son papeles que son súper importantes, que son confidenciales, que solo tiene acceso el presidente, y los encuentran en una cochera, en un folder en la oficina. Bueno, una cosa enorme, pero yo no entiendo la trascendencia de eso, así que le pedí a Carlos que me acompañara hoy para que nos explique. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, feliz semana.
Buenas tardes, Randall. Un poco tu preocupación que señalabas, que la gente se preocupa por el escándalo, pero no por lo estructural, es un poco lo que pasa con el asunto de los documentos clasificados en los Estados Unidos. Randall, si yo te digo a vos que el gobierno de los Estados Unidos, la primera potencia mundial, no tiene una lista de sus documentos clasificados, ¿vos me creerías?
No, me pues parece, créame, impresionante. No tiene una lista.
No hay una lista de documentos clasificados en los Estados Unidos. Es decir, una persona, un presidente, no puede ir a su computadora y decir, quiero una lista de lo que está clasificado, en cuál nivel de clasificación y quién lo clasificó. No puedo hacer eso.
Sí, es impresionante realmente.
Sí, es muy impresionante. Un poco,
¿y cómo nos dimos cuenta de esto, Carlos?
Un poco esto surge con un escándalo con el presidente Trump. El presidente Trump, como yo me imagino que ocurre con todos los presidentes de los Estados Unidos, lo que hemos estado viendo con el caso de Biden cuando era vicepresidente y con el vicepresidente Pence, es que cuando salen de la oficina se llevan una serie de documentos, o bien tienen en sus casas documentos, por una cuestión que ahorita explicaré, archivos nacionales de los Estados Unidos, se da cuenta de que hay documentos confidenciales en la casa del presidente Trump, en un hotel que es Mar-a-Lago en Florida. Y por ese lado empiezan a solicitarle al expresidente Trump que le entregue los documentos a los archivos nacionales de los Estados Unidos. Hay un elemento ahí de fondo importante, que es que los archivos nacionales de los Estados Unidos son una institución muy prestigiosa en la simbología de los Estados Unidos, porque preservan los documentos históricos, simbólicos, más fundamentales de los Estados Unidos. Por ejemplo, Archivos Nacionales tiene una exposición de la Constitución de los Estados Unidos, de la Carta de Emancipación de los Estados Unidos, de la Carta de Independencia, perdón. Es decir, es una institución con mucho respaldo sociológico en la composición de los Estados Unidos. Cuando Archivos Nacionales te pide algo, es algo importante. Y a partir de ahí, lo que dicen los medios noticiosos estadounidenses es que el presidente Trump entrega una parte, pero no lo entrega todo. y Archivos Nacionales sospecha que quedan documentos por las series documentales que vienen. Eso tiene un consecutivo, tiene una lógica, y como que la lógica se rompe, y solicita la intervención del Departamento de Justicia, que es la Fiscalía de los Estados Unidos. Pero a diferencia de nosotros, el Departamento de Justicia forma parte del Ejecutivo. No es un ente separado como lo tenemos nosotros. Y esto lleva a que en determinada forma, y por ende, el fiscal general de los Estados Unidos, el secretario de Justicia, es nombrado por el presidente de los Estados Unidos con aprobación del Congreso, pero no deja de ser un partidario del partido que está en el poder. Y la no entrega de documentos por parte del presidente Trump, la insistencia del Departamento de Justicia para que los entregue, finalmente llevan a un operativo en la casa del presidente Trump, donde sacan un montón de documentos clasificados. Pero quizá, Randall, no sé si sea interesante explicar cómo funciona esto de los documentos clasificados en los Estados Unidos, para que se entienda un poquito la estructura de seguridad documental en los Estados Unidos, y entrarle al escándalo después. No sé qué te parece.
Realmente, vamos a ver, realmente es que uno no entiende, Carlos, si esto tiene que ver con el carácter, ¿cómo lo digo en cristiano? Un poco despreocupado, por ejemplo, de Donald Trump, ¿verdad? O tiene que ver con un carácter más grave estructural.
Es un problema estructural.
Pero haceme un favor, perdón, vos que sabes tanto, nada más para arrancar. ¿Vos sabés cuál es la división de las clasificaciones?
Sí, porque, digamos,
¿puedes ayudarme con eso para entender?
Justamente eso es lo que iba a explicar, para que la gente entienda un poco cómo se maneja esto. El asunto de clasificación de seguridad de documentos, primero que todo, tiene una historia relativamente corta en los Estados Unidos. Y digo relativamente corta porque en historia hablar de 70 años, pues no es mucho tiempo. Es la vida de una persona, no es mucho tiempo. La clasificación documental empieza en la Segunda Guerra Mundial por razones obvias y se intensifica más durante el periodo de Guerra Fría por todo lo que reúne la Guerra Fría. La clasificación documental es un proceso determinado por una regulación que sale del Poder Ejecutivo. Es por órdenes ejecutivas que se va organizando todo este proceso de cómo se organiza esto que llamamos clasificación documental. La última orden ejecutiva que establece cómo se manejan los documentos, cómo se clasifican los documentos, proviene de la administración Obama. Fue generada en el 2009. Y esa orden ejecutiva, que es un reglamento para nuestros efectos, es un reglamento, para el marco jurídico costarricense sería un reglamento, viene y establece tres cosas que son fundamentales. En primer lugar, ¿quién clasifica el documento? En segundo lugar, ¿cómo clasifica y bajo qué márgenes, bajo qué categorías se clasifican los documentos y cómo se desclasifican documentos? Empecemos con las categorías. Hay tres categorías de documentos clasificados. Voy a ir de la menos importante a la más importante. La más común y menos importante es el documento que se considera bajo la categoría de confidencial. Un documento confidencial, y voy a repetir lo que dice la normativa, es aquel documento que puede generar daño si se hace público. El segundo tipo de documento es el secreto, que es un documento, y repito, estoy diciendo como lo categorizan ellos, que puede causar un daño más grave.
Ajá.
Y la última categoría, el plus del plus de lo secreto, es lo que se denomina el top secret.
Alto secreto, podríamos ponerle.
Sí, alto secreto. Los top secrets son aquellos documentos que si se hacen públicos pueden generar un daño para todo el país. Ok. ¿Cuáles documentos pueden meterse dentro de esas categorías? Documentos relativos a secretos militares, inteligencia de los Estados Unidos, es decir, labores de espionaje, labores de consecución de información, elementos vinculados con alta tecnología que podrían ser utilizados para la seguridad de los Estados Unidos, asuntos diplomáticos. Es una sombrilla muy amplia. ¿Okay?
Pero hay muchas cosas que... Perdón, Carlos, de lo poco que sé de esto, porque es poco, ¿okay? Realmente Estados Unidos es uno de los países más restrictivos en información.
Correcto. Correcto. Y eso se da porque las categorías están muy ampliamente desarrolladas, es decir, no son claras, son categorías muy amplias. Entonces, al final del día, lo que se categoriza como confidencial, secreto o top secret, dependerá del clasificador. O sea, de lo que el clasificador determine que puede causar daño. Ahora, en esto los Estados Unidos dan hasta un curso a las autoridades para que comprendan cuándo se está hablando de daño, cuándo se habla de un daño un poco más grande y cuándo se habla de un daño generalizado. Entonces, ¿quiénes pueden clasificar documentos? Pueden clasificar documentos el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos, los miembros del gabinete de los Estados Unidos en sus respectivas carteras. Y ahí hablamos, por ejemplo, del director de la CIA, del secretario de Estado, del secretario de Defensa. Y después, todos aquellos que por ley o por decisión ejecutiva tengan delegadas las posibilidades de clasificar. Si esto lo ponemos en números, Randall, estamos hablando que hay unos 817 oficiales que pueden calificar documentos como secret. Y unos 617 oficiales que los pueden declarar top secret. De un sistema que produce documentos brutalmente. Imagínate, por ejemplo, todo lo que puede producir el Departamento de Estado o la CIA o la Agencia Nacional de Inteligencia en documentos. O sea, es que es una cosa voluminosa, increíble. Y que dependiendo de la situación en que estemos, en que se encuentre el clasificador, lo puede clasificar. Ahora, hay un elemento sumamente interesante que es el asunto del top secret. Los documentos top secret solo pueden estar guardados en espacios debidamente autorizados como espacios para documentos top secret. ¿Ok? Entonces, como el presidente de los Estados Unidos tiene una casa, no solo la Casa Blanca, sino que tiene su casa, es común que en la casa, en la residencia del presidente en ejercicio de los Estados Unidos, haya un espacio reservado para guardar esos documentos.
Carlos, pero un momento, espérate. Perdón que sea tan neófito en esto. ¿Pero cuál casa tiene el presidente si no vive en la Casa Blanca?
Vive en la Casa Blanca, pero por ejemplo, vos has visto que Biden viaja todos los fines de semana a su casa en Delaware.
Sí.
Bueno, ahí sigue trabajando. Y
Trump viajaba a Mar-a-Lago,
sí. Entonces ahí hay un espacio especial dentro de la casa que se habilita como un espacio para top secret documents, o sea, para documentos secretos.
¿Y ahí dejan a alguien cuidándolo siempre?
Ah, sí, claro. Hay miembros de la CIA y del Servicio Secreto del Presidente.
Claro.
Entonces, porque el presidente trabaja y por ejemplo, el presidente recibe todos los días un documento que es muy relevante, que es el documento, el resumen presidencial, que es donde le dicen: presidente, esto es lo importante el día de hoy, hay que ordenar la muerte de fulano de tal, que es de Al-Qaeda, en tal lado, vea, en el plano interno estamos vigilando este movimiento que se llama los Oath Keepers, que tienen tales y tales situaciones, okay, lo que sea. Ese documento puede tener partes que pueden ser consideradas confidenciales.
Entonces, claro, pero ahí digamos, por ejemplo, eso lo conoce el presidente y quien imprima el documento y quien lo clasifique y quien se lo lleve al escritorio.
Exacto, pero no más de ellos. ¿Ok?
No.
Uh-huh. ¿Ok? Ahora, el presidente no conoce todos los documentos que son top secrets, porque no solo el presidente clasifica. Sí, el director de la CIA puede decir: bueno, esto es muy peligroso, top secret, pa. Pero no es necesario que lo conozca el presidente todavía, lo manejamos nosotros. Entonces, si te das cuenta, es un sistema un tanto complejo en el manejo, donde hay un espacio, no digo que irrestricto, pero a la discrecionalidad muy alto, y donde, a pesar de que hay niveles de seguridad, por el tipo, digamos, de traslado que hace el presidente de los Estados Unidos, que Trump y Biden han sido muy, muy particulares en eso, de que viajan constantemente a su residencia personal. Entonces ahí, digamos, hay mucha posibilidad de que se quede documento, o que para trabajar trasladen documentos. Eso lo puede hacer el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos y cualquier oficial que pueda manejar este tipo de documentos, ¿verdad? Entonces ahí hay un manejo un tanto que... Estos escándalos que se han dado han movido a algunos congresistas, senadores y miembros de la Cámara de Representantes a decir: ojo, que aquí tenemos un problema, esto no es una cuestión particular, es que el sistema permite que miembros importantes del Ejecutivo estadounidense se lleven documentos a la casa y se los queden. Y en algunos casos puede ser por error, se fue en una caja, y eso es parte del problema que tenemos. Realmente todavía no sabemos si los documentos en la casa de Trump, en la casa de Biden y en la casa de de Mike Pence, cuál de los niveles tiene, ¿verdad? Si confidencial, secret o top secret. El otro elemento importante, Randall, es la desclasificación, porque eso es un argumento interesante que está planteando la gente de Trump. Un documento declarado confidencial, en principio, no puede ser confidencial para siempre. Entonces se establecen una serie de elementos en los cuales un documento se desclasifica. En primer lugar, es que el clasificador le asigne un periodo de tiempo al documento como clasificado. Entonces alguien puede venir: bueno, yo este documento lo clasifico por 3 años, 4 años, o hasta que ocurra este evento. En teoría, un documento, de acuerdo con la normativa estadounidense, no podría estar clasificado por más de 25 años, salvo en casos sumamente excepcionales. Y esto se cumple con bastante regularidad. Los que nos metemos a bucear un poquito la historia de los Estados Unidos y sus intervenciones en países de América Latina, pues nuestra arma fundamental es meternos a la página de la CIA y ver la lista de documentos clasificados. Ya por lo menos hay desclasificados hasta 1989, una cosa así. Y se puede ver. Ahora, la desclasificación puede ser completa o incompleta, porque te pueden llegar y decir: no, aquí dice que el informante fue fulano y tal, pero hay que tacharlo por el interés de su familia o el honor de su apellido, etcétera. Entonces te lo tachen. O algún evento que se piensa que no es que es muy importante y no debe ser conocido, entonces se tacha partes del evento.
Pero ahí quedamos al arbitrio del clasificador.
Y del desclasificador.
Y el del desclasificador. Por eso me sorprende que en Estados Unidos se mueva, digamos, en una situación tan restrictiva. Por ejemplo, en Costa Rica no tenemos una ley de secretos de Estado.
No.
Pero se entiende por la Constitución Política y por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que toda la información pública es pública, o sea, toda la Correcto. Información oficial es pública, con excepción de tres cosas: las que comprometan la seguridad del Estado, las relaciones diplomáticas en marcha, ¿verdad? O uh-huh. temas, digamos, que pongan en riesgo de alguna manera el bienestar ciudadano, no sé, cómo manejar una epidemia en algún momento, Correcto. Por ejemplo, uh-huh. ¿verdad? Pero, todo lo, digamos, a mí, no sé, yo voy y mañana le pido a un ministerio un documento de una junta directiva, y entonces me mandan tachados los nombres, inmediatamente lo devuelvo y digo, no, démelo completo, es información pública, aunque sí, no. esa persona diga, uy, es que iba el nombre fulano tal, de ahí salado fulano tal. Así es como aplica, digamos, en un orden de libertades absolutas como el que nosotros tenemos. Me sorprende que en Estados Unidos quedemos al arbitrio de quien califica.
Es que el balance es muy distinto, Randall. Vamos a ver, en el balance que vos estás haciendo en Costa Rica, la cultura costarricense llevó a que la seguridad sea más importante que sea menos importante que las libertades públicas. En los Estados Unidos, el concepto de seguridad y la importancia de la seguridad documental tiene esas paradojas. Entonces, hay limitaciones al conocimiento de documentos, aunque en principio la declaración de un documento como confidencial, secret o top secret, es considerado excepcional, ¿verdad? O sea, la ley establece como principio que es excepcional. Y no dudo, o sea, no dudo que el porcentaje de documentos declarados en esos estados de seguridad, en esas categorías de seguridad, son muchísimo, muchísimo menos que toda la documentación que produce el gobierno de los Estados Unidos. Pero la importancia del clasificador y la cierta facilidad que goza el clasificador para declarar esas categorías hace que en cierto momento, y eso ya lo han dicho congresistas de los Estados Unidos, se produzcan los eventos que estamos viendo ahora. Es decir, que con mucha facilidad se declara algo como confidencial y al final del día se queda metido en unas cajas y se lo llevan junto con las cajas, descartando que todo lo que se encuentre en la casa de un exalto funcionario de los Estados Unidos se lo haya llevado por asuntos de seguridad. Ahora, aquí hay que también dejar claro una cosa: hay principios vinculados con la idea de que en caso de duda, el clasificador tiene que clasificar lo más bajo posible. Por ejemplo, si el clasificador, por ejemplo, que la revisión de lo que está clasificado se tiene que hacer cada cierto tiempo para desclasificar. Es un sistema complejo, pero el enorme problema, Randall, que yo le veo y que está siendo un problema para los Estados Unidos de ahora, es que no hay un control de lo que realmente está clasificado y lo que no está clasificado. Entonces, es imposible saber si usted se llevó algo, porque no hay una lista donde digan, bueno, usted en su poder tenía que tener estos documentos, vamos a ver qué está entregando. A, B, C, aquí falta un documento, ¿dónde está? Es complicado. Entonces, lo que han hecho en las intervenciones, tanto en la casa del expresidente Trump, del exvicepresidente Pence, y del presidente Biden por documentos que se llevó cuando era vicepresidente, es como sentarse a abrir cajas a ver qué se encuentran. O sea, claro. no hay en realidad como una lista. Bueno, estas son las listas, esto es lo que debe faltar. No, es como, nos encontramos 12 documentos más. Nos encontramos 24 documentos más. Eso para la concepción de la seguridad de los Estados Unidos es un golpe bien bajo. Vieras qué interesante como lo han valorado en términos de, ok, tenemos todo un sistema de seguridad documental, pero lo cierto del caso es que la implementación de la seguridad documental ha tenido innumerables problemas.
Claro, pero igual vamos a ver, en pleno siglo XXI, es que si yo me devuelvo, por ejemplo, a los 70s, ¿ok? Entonces voy al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿ok? Y entonces yo estoy haciendo un reporte. Yo, en una máquina de escribir, voy a ponerte el ejemplo más tonto. Digamos, Hemos recibido una señal de Marte de que hay marcianos viviendo y que nos van a conquistar en 5 años. Okay. Yo lo escribo en mi máquina de escribir. Okay. Saco la hoja y esa es la única copia que hay de lo que yo, de lo que mi pensamiento generó. Okay. Y entonces, top secret. Okay, va el único documento vivo, el único documento que tiene eso, ahí va, en la marcha.
Okay. Ahora no. Te hago un paréntesis para explicar eso. No es que solo se produzca una copia del documento, ni en ese tiempo, ni ahora.
Ok.
¿Por qué? Porque un documento top secret lo que quiere decir es que solo las personas con cierto nivel para ver documentos top secret pueden verlo. Entonces, de un documento se pueden producir varias copias, pero esas copias solo pueden ser vistas por las personas que tengan el nivel de acuerdo con la normativa para ver ese documento.
Claro, pero puede ser que quien lo hizo
te deje una copia.
Ese nivel. A eso iba. Primero, en los 70 yo me hubiera dejado toda la información yo en la mente, ¿verdad? Y puede ser que yo no tenga acceso después a leerlo, porque puede ser que a mí me tocó reportar un evento que yo sé que los marcianos se comunicaron, ¿ok? Pero yo a partir de que hago el documento no lo puedo volver a ver porque yo no tengo acceso. Pero hoy es diferente, hoy yo me siento en una computadora que normalmente está en red, ¿verdad? Y entonces no sé qué hago, una carpeta que se llame Top Secrets, y entonces ahí van los informes, y entonces yo lo mando, y alguien lo imprime, y llamo al DTI para que me arregle la compu, y ahí está en la compu, ¿me entiendes? Okay. Es como que el control del papel es muy estricto, pero el control de todo lo demás ahí está dando vueltas. Y el último, antes de dejarte hablar, perdón, yo soy Trump, y recibo que vimos los marcianos, yo tengo el documento en mi escritorio, digamos que agarro mi teléfono personal,
Y le tomo una foto. Vamos a ver, primero, el asunto de las computadoras. Recordad que las computadoras que trabajan en red tienen esquemas de seguridad. No todo el mundo puede entrar a hacer todo en una red, sino que tiene que tener clasificación. Bueno, eso saben más los informáticos. Tiene que tener los permisos y las claves.
Pues, de accesos, sí, y los accesos.
Y los accesos, primero. Ahora, todo este sistema de seguridad documental descansa sobre la idea de que las personas no van a agarrar un top secret y lo van a mandar a un periódico y van a cobrar, o que lo van a hacer en la menor parte de las veces, pero evidentemente tiene elementos de ruptura. Hay mecanismos de seguridad para saber que una persona no está sacando el documento físico, pero los documentos, ya cuando se pueden digitalizar, pues llevan otro enorme conflicto. Por eso se establecen una serie de sanciones para cuando eso ocurra. Hay una sanción de hasta 5 años de cárcel por conservar documentos para los cuales no estás autorizado a la conservación. O sea, que tengas una, por ejemplo, que tengas un grado menor o un nivel menor de acceso y tengas un documento superior a ese nivel de acceso. O que hayas perdido todos los permisos, sos expresidente y te llevas los documentos. Que va desde multas hasta años cárcel. Lo otro que existe es cuando se descubre que estás pasando información, porque eso ya entra en un caso de espionaje. O que hayas puesto en peligro a la seguridad nacional, porque ahí entras dentro de otro tipo de delitos. Entonces, a la par de esto, digamos, hay otra serie de sanciones que se establecen en la legislación estadounidense para castigar cuando alguien viole ese tipo de normativa.
Carlos, y por leer algo para lo que no estás autorizado, o sea, no sé, digo, entro a la oficina de X persona con un acceso mayor al mío, espero que no sea así, pero digamos, hay un folder como en las películas que dice Top Secret, y entonces yo no puedo leer nada de eso y lo leo, sabiendo que no tengo acceso. ¿Para eso hay castigo también?
No, es conservación documental.
¿Y sea, en serio se guardan un folder que dice Top Secret?
Mira, lo que dice la gente, hoy estuve leyendo precisamente cuando me comentaste que íbamos a hablar del tema, estuve leyendo experiencias de miembros, digamos, de gente que ha estado manejando este tipo de información en la Casa Blanca. Y dicen que efectivamente sí, o sea, que esto, por ejemplo, al presidente le llega como papel. O sea, que el reporte le llega como papel.
No le llega un correo.
En algunos casos sí se manejan correos, pero en el específico caso del presidente, papel. Pero sí, digamos, hay correos e información que se traslada por mecanismos informáticos, que también es declarada top secret. Por eso a Hillary se le hizo aquel escándalo, ¿te acordás? Que yo creo que le costó algunos votos, no sé cuántos, en su campaña presidencial, de que ella mantenía comunicaciones por afuera del sistema del Departamento de Estado, por su cuenta personal.
Sí, con el correo de X.
Claro, porque el correo de ella no tiene la serie de controles que tiene el correo del Departamento de Estado, que te puede tirar un reporte. Bueno, se mandó un correo a tal persona, a tal hora, a tal fecha, en la función pública que se ejecuta, donde toda la información que vos producís efectivamente tiene controles desde el gobierno, desde el ejecutivo. Entonces, esos mecanismos de control pues existen. Lo que pasa, Randall, es que no están unificados, es decir, sino cada departamento en los Estados Unidos, que es un gobierno muy grande, con muchas instituciones vinculadas, no existe un control general de esto. Y donde al final se tiene, digamos, un control es cuando ya los documentos son entregados a los archivos nacionales, que ahí sí tienen toda una clasificación documental, pero ya cuando los documentos son para archivo nacional, es decir, que han perdido actualidad a la hora de la toma de decisiones.
Es que yo realmente esto del folder y todo eso me llama poderosamente la atención, pero también entra el deseo personal.
Bueno, te cuento una anécdota que para mí fue fabulosa. Bueno, en uno de los tantos enfrentamientos entre la India y Pakistán, el presidente Clinton estaba en una reunión con el primer ministro de Pakistán, la cosa estaba muy fea. Se hablaba de amenazas nucleares por ambos lados. Y el presidente Clinton tiene una información clasificada en su despacho, que dice que de acuerdo con su cuerpo de inteligencia, pues la India no tiene intención de lanzar una bomba, que solo está blofeando para negociar. Pero el primer ministro de Pakistán parece que tenía en su percepción que efectivamente la India quería utilizar una bomba nuclear. Entonces el presidente Clinton habla con el director de la CIA, y le dice: vea, voy a desclasificar este documento que tengo aquí para enseñárselo al primer ministro de Pakistán. Y en ese momento Clinton firma un formulario donde desclasifica el documento y se lo enseña al primer ministro de Pakistán para que se tranquilicen las cosas. O sea, lo que te quiero dejar claro con la anécdota es un poco que el manejo de este tipo de documentos descansa mucho en la confianza que se le tiene a las autoridades. Claro. Porque aquí primero...
Y en las decisiones personalísimas.
Esa es una decisión personalísima, política, de negociación, en un momento crítico. Ahora, eso choca mucho con nosotros, Randall, porque aquí para declarar secreto algo, tienen que hacer toda la pantomima del decreto ejecutivo firmado por el presidente, por el ministro de Relaciones Exteriores, porque generalmente está vinculado con temas de relaciones internacionales. Allá no, allá es un formulario donde un clasificador establece, de acuerdo con su criterio, que eso debe estar clasificado.
Carlos, lo otro que te iba a decir es que también pesan los deseos personales, o sea, es decir, vamos a ver.
Muchísimos.
Trump estaba seguro de que iba a tener un segundo mandato, ¿verdad? Y entonces supongo que hay cosas que él supo e hizo, ¿sí?, que no quería que su sucesor supiera.
Ah, no.
Sí, pero, sí, pero en papel es un seguimiento de la, del puesto del presidente de los Estados Unidos. Ayer era Trump, hoy es Biden. Pero digamos, es la misma investidura. Entonces, en teoría, el nuevo presidente tiene el acceso a, esas, a esos documentos.
Correcto.
Pero sospecho que habrá un montón de cosas que un presidente no quiera que su sucesor sepa.
O que no, o que quiere tenerlas en mano ante cualquier eventualidad. O sea, quiere tener un documento.
Exacto, para, sí, que la respalde, proteger, podría ser.
Que lo respalde. Porque el otro presidente puede llegar y si, y de esos documentos, como te he dicho, hay copias. Entonces puede pedir una copia. Es más por la seguridad de tenerlo. Ahora, te voy a decir una cosa, yo no descarto que eso exista, ¿verdad? Que alguien saque documentos, y yo he oído historias en Costa Rica de ministros que agarraron todo su archivo y se lo llevaron para la casa una vez terminó el periodo gubernamental del cual fue ministro. Sí, no lo entregaron.
Así es, todo lo hemos usado. Y también sé la historia de un director de la DIS que dijo, voy a quemar toda la bodega.
Sí. En Estados Unidos, eso de quemar toda la bodega, pues no ocurre porque hay mecanismos de seguridad, etcétera. Igual se pueden perder documentos, especialmente claro, cuando no hay un registro. Pero en esto mucho está que, y esto lo han descrito mucha gente que ha estado en traslados de gobierno, dice que el traslado de gobierno en los Estados Unidos, el cambio de oficinas es caótico. O sea, que la gente agarra todo y lo tira en una caja y sale y a veces no se dan cuenta. O sea, yo no descartaría ni la primera ni la segunda opción. En realidad, el problema con el expresidente Trump surge cuando le piden los documentos y él se niega a darlos. Así y eso es. generó el escándalo.
Sí, decir, ¿y este por qué no lo quiere dar?
Exactamente, y efectivamente cuando se produce el escándalo, bueno, los demócratas saltan encima y dicen, aquí lo agarramos, claro. Aquí lo agarramos, montamos una campaña dirigida a las elecciones de medio periodo sobre este tema, Trump se está metiendo en las elecciones de medio periodo y convertimos esto que antes de lo que le pasó a Trump, parece que era una cuestión más o menos normal, no aceptable, pero normal, y la convertimos en un escándalo político donde aprovechamos nosotros en un proceso de elecciones de medio periodo.
Claro, que es diferente, por ejemplo, a lo de Biden, que entiendo que en el caso de Biden es su propio equipo el que dice, señores, encontramos estos documentos aquí.
Lo interesante, Randall, es que descubren esos documentos, no estoy pensando mal, ¿cómo vas a creer?
No, jamás,
yo soy incapaz de pensar mal de los políticos. Descubren los documentos una vez que pasan las elecciones de medio periodo, ¿no?
Claro.
O sea, el escándalo se hace después del medio periodo y
faltan. Sí, porque Biden dijo, no limpien la cochera hasta que se termine las elecciones de medio periodo.
Correcto, y el problema con Biden es que revelan la existencia de documentos y después aparecen otros documentos, y eso lleva al nombramiento de un fiscal especial, porque esto es muy jodido para el Departamento de Justicia. Ve, por ejemplo, que en el caso de Trump, Garland, el secretario de Justicia, dice, no, aquí vamos a nombrar un fiscal especial que se encargue de manejar el caso Trump, claro, para que no digan que yo, Garland, que además de eso, pude haber sido miembro de la Suprema Corte y los republicanos no les dio la gana votar mi nombramiento, estoy con ánimo de venganza.
Claro, por supuesto.
Entonces nombramos un fiscal especial, pero ahora con lo de Biden no le quedó más que nombrar otro fiscal especial porque es del partido de Garland. Entonces es una situación, yo no quisiera estar en los zapatos del secretario de Justicia, porque aquí hay que pensar también en la institucionalidad de los Estados Unidos. Lo que está, como se está moviendo la política en los Estados Unidos, los republicanos lo que dicen es, ok, aquí hay un tratamiento distinto. En la casa del presidente Trump hicieron un espectáculo, en la casa del presidente Biden no hicieron ningún espectáculo. Se está politizando la Secretaría de Justicia. Eso nos lleva a una investigación en el Congreso. Es decir, algo que... Y vuelvo a tus palabras iniciales. El asunto es que está tan politizado el ambiente que un problema, porque esto es un problema estructural de manejo de seguridad nacional y de documentos, se convierte en un tema completamente electoral.
Claro. Pero entonces, Carlos, entendiendo eso, si Trump no se hubiera negado a entregar los papeles, se hubiera visto como algo normal y cotidiano, que revela efectivamente, digamos, una fractura en la estructura de seguridad, pero que es normal.
Que ha sido, al parecer, una normalidad. Ve que Biden fue vicepresidente 4 años atrás.
Sí, sí.
Incluso, lo más chistoso de todo esto, el director de Archivos Nacionales mandó una nota a todos los expresidentes vivos que por favor revisaran sus documentos y que si se encontraban algo, que por favor lo enviaran a NARA o se comunicaran con NARA para la entrega de los documentos. Porque sí. ya el señor llegó a la dirección de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que esto no era un caso específico, sino que esto era endémico.
Sí, que todos se llevan. Por error, ¿no?
Por error o por necesidad, en sus necesidades políticas, se llevan documentos.
Carlos, pero es que imagínate un secreto de este tipo, en serio. Imagínate un secreto que sea que por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez, la NASA logró un contacto extraterrestre. Digamos uh-huh. que ese sea. Eso cambia la historia de la humanidad. Uh-huh. Si yo soy presidente y me llega el informe, Carlos, aunque sea una foto, le tomo para decir, yo quiero recordar en mis memorias.
Y a mí me tocó hacer eso.
Y que a mí me tocó recibir el informe de que tuvimos un contacto extraterrestre, ¿me entendés? En una cosa muy humana, no por guardarse para después sacar. Sí. No, simplemente, sí, porque, o el día que Obama mató a Osama Bin Laden. No claro. sé, yo quiero guardar con cariño el informe de operación donde me cuentan que ha caído.
Sí, bueno, supongo que lo mismo habrá pensado Trump cuando mandó a matar al líder de la guardia, al líder de una de las dependencias más importantes de la guardia revolucionaria iraní, o ahora Biden que mandó a matar a un miembro del Estado Islámico.
Así es.
Es decir, la tentación de dejarse documentos es muy alta, sí, tenés toda la razón. Pero
digo, una cosa muy humana.
Sí, es muy humano. No, imagínate el nivel, por ejemplo, de algunos, o paranoico también. Imagínate el nivel de Richard Nixon, que mandó a grabar cosas.
Claro.
Que anterior a Richard Nixon y posterior a Richard Nixon no se graban. Pero Nixon las grababa por sus niveles de paranoia.
Claro. Bueno,
y después de él fue el productor de su propio destino, porque lo detectan por las grabaciones. Pero sí, efectivamente, Randall, esto descansa, ve que todo el sistema descansa en parte en la confianza hacia el servidor público que está ocupando el puesto y la confianza en que va a aprovechar ese poder de clasificación y desclasificación y de control temporal del documento de la forma más responsable que pueda existir.
Pero incluso ahora que está de moda, bueno, ahora no, siempre ha estado moda, pero se está explotando bastante, las teorías conspiranoicas. Uh-huh. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezó un canal de cable dedicado a la historia, solo daban documentales de historia.
Ajá.
Después fueron variando y yo dije, bueno, esto es producto de lo que quiere la audiencia, ¿verdad?
Sí.
Entonces, los secretos detrás de Hitler, la huida, los ¿cómo se le dicen esto? Los astronautas
alienígenas de viejos tiempos.
Alienígenas ancestrales, ¿verdad? Entonces, bueno, un montón de cosas. Y entonces hay uno que vi hace poco que se llamaba El Libro del Presidente.
Sí. Que esta película de eso se han hecho.
Que es a través de un mito, ¿ok? Es que cada presidente anota en un libro los secretos más profundos, que está por encima del top secret, ¿verdad? Sí. Y que ese libro solo tienen acceso los presidentes, es decir, que Obama se lo dejó a Trump, que Trump se lo dejó a Biden, y así hacia atrás, digamos, en la historia de la humanidad, solo los presidentes saben esos secretos. Yo no sé si eso existe, pero lo cierto es que vivimos en una ola en que eso pega mucho.
de ahí, acordate de los secretos de Fátima, o lo que solo sabe el Papa, o el asunto de los archivos vaticanos y cosas de ese tipo. Al final, vieras que andando por los archivos, uno se da cuenta que hay mucha mitología y mucha y mucho gusto por el sensacionalismo y lo conspiranoico. Porque en realidad, digamos, en estados más o menos serios, organizaciones más o menos serias, la conservación documental y la conservación de archivos es muy importante, y las mismas personas que ocupan ciertos puestos de relevancia, entendiendo que esos documentos se van a ver posiblemente cuando ya hayan fallecido, ponete a pensar en el límite que tiene el Vaticano para liberar partes de su archivo diplomático, que son 100 años. Ya después de muerto, ¿qué me van a hacer? Entonces ahí más bien dejan un testimonio de por qué tomaron ciertas decisiones políticas, cuál fue la información que tenían a disposición para para la toma de decisiones, y más bien no dejar el documento les juegue en contra de eso que algunos viven, especialmente los que viven buscando esos puestos, su legado político y cómo los recuerde la historia.
Carlos, déjame ir a la pausa, son las 2:50, pues ya se me hizo larguísimo el programa. Vamos a la pausa comercial, regresamos un minuto, nos queda con don Carlos Cascante, ya volvemos. 2:52, gracias por estar con nosotros. Regresamos a Matices. Don Carlos Cascante me acompaña el día de hoy. Carlos, esto está, digamos, meramente amplificado por intereses electorales, pero pareciera que no pasará nada más si quitamos el inflador del medio.
Mira, Randall, hay un libro muy interesante para los que estén siguiendo la política de los Estados Unidos que acaba de salir, que se llama The Bitter End, donde analiza las últimas elecciones en los Estados Unidos, pero dentro de las conclusiones generales del libro es que la política en Estados Unidos está polarizada, pero a la vez calcificada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo tiene un polo al cual se pega, y pasar, y por eso se dice calcificada, y pasar de un lado a otro es muy complicado. Entonces, esto, digamos, sirve para mantener la polarización y que aquel grupo de votantes que esté calcificado a tu favor se quede calcificado, pero no va a cambiar la opinión del que está en contra de usted, que va a sostener que es una persecución contra el presidente Trump, o que lo que está ocurriendo con Biden es muy diferente a lo que pasó con el presidente Trump y que eso justifica tratamientos distintos. Es decir, es más interesante por conocer de todo este elemento de seguridad que es el tratamiento documental. Yo creo que es mucho más valioso que el escándalo mediático.
Sí, indudablemente. Carlos, te agradezco mucho, ha sido realmente muy interesante el programa de hoy. Saludos a Alejandro Jiménez, Álvaro Agüero, a Sonia María Núñez, a Humberto Zúñiga, a Carlos Granados, a Marco Vargas, a Hernán, a James, a Lorenzo, a Pedro, a Abel, que todos nos reportaron sintonía en el programa. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias.
Con mucho gusto, Randall.
¿Con qué canción te gustaría irte hoy?
Vámonos con una canción de Queen. Love of My Life.
El amor de mi vida.
Sí, una super pieza.
Sí, es una super pieza. Es extraordinaria. Bueno, todo Queen.
Queen tiene una maravilla, Randall. Queen podía componer casi cualquier rango de música, desde lo pesado hasta lo muy suave. Eso es lo impresionante de Queen.
Son las 2:54. Gracias a don Carlos Cascante. Ahí está Love of My Life de Queen. Feliz tarde. Hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.